Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos en España e Israel, Encuentros y Desencuentros, esta sección en la que José Antonio Lisbona nos habla de estas dos generaciones, de estos 70 años de encuentros, desencuentros, sociedades y disociaciones entre dos países como España e Israel. Habíamos hablado de muchas cosas y en el último capítulo habíamos hablado del posfranquismo y del papel de Adolfo Suárez conduciendo a España a una política exterior un poco errática, liderando o asociándose a una política o una filosofía tercermundista. Pero Adolfo Suárez también tiene políticamente sus días contados y descuidando el frente interno llega el golpe o intento de golpe de Estado del 23F, el 23 de febrero de 1981. Y a partir de más o menos aquí volvemos a retomar el hilo. Hola, José Antonio.
Muy buenas tardes, Jorge. Efectivamente, como dije anteriormente en el capítulo anterior, la llegada de primero la muerte de Franco y después la llegada de la democracia a España no fue una oportunidad perdida para que España estableciera vínculos oficiales con Israel. No estuvo en el paquete de países de la normalización y la universalidad de relaciones, junto con la Unión Soviética o México. Israel se quedó aislado en una España que no establecía relaciones. Y la segunda oportunidad en democracia fue una vez que Egipto, Sadat, viaja a Jerusalén y se hacen los acuerdos de Camp David y los tratados de paz. El país árabe más importante establece relaciones con Israel, pero España sigue sin establecerlas. Efectivamente, no solamente eso, sino que se aleja todavía más España de Israel, esa España democrática, ya no la lejanía de la España de Franco frente al Israel socialista de Ben-Gurión. La España democrática de Adolfo Suárez se aleja de Israel, dando una bofetada al mundo occidental y recibiendo con honores de jefe de Estado al terrorista Yasser Arafat. Esto sucede en el año 79. España y Adolfo Suárez descubre el tercer mundo, viaja al mundo árabe, se considera un mediador. En toda esa circunstancia hay un dato importante que le sorprende a España. Cuando Adolfo Suárez considera que está cerca del tercer mundo, del mundo musulmán, del mundo árabe, que se puede personar como un posible mediador, y Israel le dice: usted, antes de mediar en la posible paz, que no va a ser posible entre árabes e israelíes, tenga conversaciones con una de las partes, sin tenerlas y sin reconocer, usted no puede ser un mediador. Aparece otro tema de política interior, el más importante y el que más grave fue. Hablaba en capítulos anteriores sobre la influencia que había tenido el tema del Sáhara. Posteriormente, los primeros años de la democracia en España, cómo había influido las posibles reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, y por lo tanto no se quería que un gesto pro-israelí pudiera acercar el mundo árabe en contra de España. Y a partir del año 77, pero sobre todo 79, y hasta incluso hasta el año 82, 83, un hecho fue importante, que fue la reivindicación de la africanidad de las Islas Canarias. Las Islas Canarias son parte territorio nacional del Estado español. Pero en el año 77 una organización internacional africana, la OUA, la Organización de Países Africanos, en su comisión política establecieron mecanismos para reivindicar y aceptar una reivindicación de un grupo terrorista independentista canario, que se entonces llamaba el MPAYAC, apoyado por países como Argelia y otros países no tan conocidos del mundo árabe, que apoyaban que Canarias fuera África y que fueran reivindicadas. Como ustedes pueden suponer, eso retrasó todavía más cualquier posibilidad de que España pudiera acercarse a Israel, puesto que en ese momento lo que tenía que hacer era estar tibulando los votos de los países árabes y conseguir que los países árabes del norte de África y otros países árabes importantes, con las buenas relaciones que tenía su majestad el rey con las monarquías del Golfo, pudieran presionar a países africanos para que se votara en contra. Acaba el periodo de Adolfo Suárez, tristemente, por sus ideas tercermundistas, sin que haya avances respecto a Israel. El tema canario los imposibilita, el tema petrolífero los imposibilita, el acercamiento de la Casa Real al mundo del Golfo Pérsico los imposibilita. También tenemos, he dicho, un gran partido de influencia que fue los diplomáticos españoles, el lobby diplomático español es un lobby tercermundista que ha nacido y se ha criado en la política exterior del régimen, en las teorías de Castilla, en las teorías de Martín Artajo, y por lo tanto son más bien proárabes que proisraelíes. Al final de la época de la democracia, como ha dicho Jorge, llega un golpe de Estado el 23 de febrero del 81, supone la salida de Adolfo Suárez. Para Israel, la salida de Adolfo Suárez es un alivio. Saben que Adolfo Suárez no es partidario de la relación con Israel. Es más, si las pudo llegar a considerar muy al inicio de su mandato, al final de su mandato, considera a Israel como un elemento agresivo en la zona de Medio Oriente. Ha creado teorías sobre el estrecho de Hormuz, en el sentido de que efectivamente en la guerra que entonces hay entre Irán e Irak se puede bloquear el estrecho de Hormuz y por lo tanto se puede cortocircuitar el abastecimiento de petróleo en el mundo occidental, y por lo tanto ese estadista internacional que se ha olvidado de su política nacional y que tiene que dimitir antes que no hubo un golpe de Estado, que no lo remedia y hay un golpe de Estado, sustituido por un personaje como Carlos Sotelo, que había sido ministro de Relaciones con las Cortes, y un ministro de las Cortes de Asuntos Exteriores como Pérez Yorca. Comienza a haber unos leves acercamientos, y en ese momento hay una persona importante en Israel, que es el general Moshe Dayan. Moshe Dayan había sido en muchos casos un gran estratega militar, todos conocemos sus victorias. Y como ministro de Asuntos Exteriores, pues también tenía sus dotes diplomáticas y su orgullo personal. Moshe Dayan es de las personas que, ante esa hostilidad de la España democrática, frena cualquier contacto con España, y siempre dice lo mismo: ante cualquier posibilidad de cualquier avance para posiblemente algún consulado que se pudo llegar a pensar por parte española como un paso intermedio, Dayan dijo: o todo o nada, no podemos entrar a un establecimiento de relaciones por la parte trasera. Van pasando los años, y en el año 82 el gobierno de Calvo Sotelo y Pérez Yorca se considera que tenemos que integrarnos en el Tratado Occidental, en la OTAN. Y eso es un elemento importante de política exterior que lleva consigo también reconsiderar sus relaciones con Israel. En ese momento hay que decir algo importante, aunque luego se desarrollará más bien con el gobierno de Adolfo Suárez, es que viene un enviado especial a España que se llama Samuel Adás. Será esencial la presencia de una persona, una especie de embajador, que al principio está clandestinamente, que está en el año 80, llega como embajador y como representante permanente de Israel ante una organización internacional que tenía lugar en Madrid, que era la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea. Y luego más tarde, cuando concluye la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, se establece como embajador de Israel ante una organización de Naciones Unidas que está en Madrid, que es la Organización Mundial del Turismo. Ese frente interior, después de entrar en la OTAN, y ya se había notado dos años de trabajo de Samuel Adás, producen que al final del año 82, Calvo Sotelo, que adelanta las elecciones, considere muy seriamente el establecimiento de relaciones con Israel. Y efectivamente se impone un mecanismo secreto para establecer relaciones a través de los nuevos ministerios de Asuntos Exteriores, el ministro Pérez Yorca y el entonces nuevo ministro de Asuntos Exteriores israelí, que se llamaba Yitzhak Shamir. Cuando todo tiene más o menos posibilidades, Calvo Sotelo piensa que una vez que haya las elecciones no va a ganar UCD, tampoco se iba a pensar que iba a perder con tanta intensidad, iba a llegar el Partido Socialista y que lo que iba a hacer Felipe González pues ya lo iba a hacer Calvo Sotelo. Una vez que el presidente y Moncloa quieren las relaciones, que el Ministerio de Exteriores quieren las relaciones, hay dos hechos. Uno, que en el año 82, en el verano del 82, existe lo que se llama la Primera Guerra del Líbano, la invasión del Líbano, más arriba de lo que sería el río Litani, y que llega incluso el Tashal, el ejército israelí, llega a las propias puertas y llega incluso a Beirut. Aún así, la valentía del gobierno español siguió adelante para que Hubiera una entrevista secreta entre el ministro de Asuntos Exteriores español, Pérez Yorca, y el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Shamir. En Naciones Unidas, aprovechando la Asamblea General en septiembre de 1982, y esa reunión que era para el establecimiento de relaciones no pudo ser así. Cuando los dos ministros iban a acotar y señalar una fecha para el establecimiento de relaciones, el ministro español le tiene que decir a su colega israelí: en este momento nosotros queríamos establecer relaciones, pero no podemos. Y la razón fue Sabri Chatila. Si para el gobierno español incluso se atrevía a establecer relaciones con un país, entre comillas, que invadía un país árabe como era Líbano, la muerte y las matanzas en dos campos de refugiados del extrarradio de Líbano llamado Sabri Chatila, que no fueron realizadas, por supuesto, por el ejército israelí, sino por los movimientos de la falange libanesa, pero sí que es cierto, como luego más tarde en la comisión de investigación que se realizó dentro de Israel, el ejército israelí fue el que protegía o que cercaba esos dos campos, pues entonces había ciertas responsabilidades para Israel, según el gobierno español, y que entonces la opinión pública, tanto interior como exterior, no hubiera considerado. Llegamos a la ocasión, desde el año 48 hasta el año 82, con más cercanía y con más decisión y valentía política de una administración para establecer esas relaciones, incluso llegando a considerar que hubiera habido un rechazo árabe importante. Pues a ese gobierno de la UCD, a ese gobierno de Calvo Sotelo y Pérez Yorca, no tuvieron temor para realizar aquello. En el año 82, después de un golpe de Estado, el pueblo español se dota de un nuevo gobierno con un nuevo presidente, que es Felipe González. El Partido Socialista alcanza el poder con cerca de 10 millones de votos, una gran mayoría. Felipe González, el compañero Isidoro en la clandestinidad para los socialistas españoles, había ya estado en dos ocasiones en Israel, una llamándose Isidoro como delegado y como asistente a un congreso del Mapai, de la Boda, al congreso del Partido Laborista Israelí, incluso que se cuenta la anécdota, el propio Felipe cuenta la anécdota, como él salió al estrado del congreso laborista israelí como si fuera un represaliado de una España, estamos hablando del 75, antes de que hubiera muerto Franco, con grandes vítoras por parte de todos los delegados israelíes que apoyaban la democracia en España, y luego más tarde, en el año 77, volvió a ir. Por lo tanto, era una persona que había estado dos veces en Israel. El propio vicepresidente entonces, Alfonso Guerra, también había estado en Israel. Había ministros que incluso habían estado en Israel en periodos en kibbutz, y había cierta simpatía de muchos dirigentes socialistas hacia la Israel previo al 67, es Israel de los kibbutz, de las ideas socialistas que habían apoyado a la democracia española en el exilio y que sobre todo se habían opuesto al reconocimiento del general de Franco. En el programa de política exterior del gobierno socialista tenía muy claramente que establecerían relaciones con Israel y no engañaron a nadie ni de los países árabes. Pero sí que es cierto que cuando llega Felipe González al poder consideran que el momento en que se vaya a realizar será cuando más le interesa al gobierno español. Y lo que sucede es que eso nunca llega. Cuando los propios israelíes, los propios hermanos socialistas de Simón Pérez o de Isaac Rabin consideran que al llegar Felipe González sus hermanos socialistas van a establecer relaciones, van a ver como tristeza que van a pasar 82, 83, 84, 85, 86, van a pasar 4 años hasta que finalmente no se establezcan relaciones. Es importante en ese momento que, a pesar de que el gobierno español, Felipe González, con un ministro entonces de Asuntos Exteriores, un primer ministro de Asuntos Exteriores como Fernando Morán, que podría yo situarle como una persona que tenía cierta reticencia hacia Israel, y es más, antes he hablado varias veces de un lobby de los diplomáticos españoles más cercanos al mundo árabe, porque se habían desarrollado su carrera diplomática en el periodo franquista, y entre ellos era Fernando Morán. Fernando Morán es ministro de Asuntos Exteriores, que ve más elementos negativos al acercamiento de Israel que elementos positivos, y retrasa todo lo posible y boicotea todo lo posible el posible establecimiento de relaciones. Felipe no lo ve claro los primeros años, tiene varias entrevistas con los reyes Fahd de Arabia Saudí, con Hussein de Jordania, con los monarcas, otros monarcas de la, del Golfo, con Mubarak en Egipto, y en todas sus conversaciones ve que los países árabes todavía no tienen, no son maduros para establecer unas relaciones con España. Entretanto, hemos dicho anteriormente que Israel tiene un excelente diplomático en España que hace una gran labor de asbará, de información, de acercar el mundo español a Israel, que establece contacto con periodistas, que establece contactos con diputados, senadores, con el propio gobierno, que en ese periodo donde está Samuel Hadás, ya no de forma clandestina, sino de forma oficial, como embajador permanente de Israel ante la Organización Mundial del Turismo, desarrolla lo que yo llamo la política de acercamiento. Y más bien Samuel Hadás y entonces la oficina que tenía Israel en Madrid, más bien parecía una agencia de viajes que una misión diplomática, porque fueron muchos los viajes de periodistas, diputados, senadores, sindicalistas de UGT, banqueros, gente de agricultores que querían ir a Israel a conocer la realidad y el milagro israelí. Cuanto más se acercaba al mundo de la opinión pública española al mundo israelí, más adeptos se conseguían a la causa. Al fin y al cabo, lo que quería Samuel Hadás era reconvertir que la opinión pública española fuera alguien que también presionase a su propio gobierno para que se solicitara relaciones. Y ya estamos en la España de las autonomías, y una gran visión por parte de Samuel Hadás fue acercarse a las autonomías y a los ayuntamientos. Dado que el gobierno nacional tenía reticencias a tener relaciones con Israel ante el peligro de un peligro más bien artificial, como luego se demostró, del rechazo árabe, gran parte de los dirigentes de las autonomías españolas, como podían ser en Andalucía, Madrid, País Vasco, Galicia, Cataluña, visitaron Israel, la de Jordi Pujol, la Cataluña de Jordi Pujol, la Andalucía de José Rodríguez de la Borgoya, la Galicia de González Arbor, muchas autonomías trasladaron. La presión interior era normal. En el mundo de la política, el principal partido en la oposición, entonces Alianza Popular y posteriormente Partido Popular, también quería establecer relaciones. El Partido Socialista cada vez tenía más adeptos en su interior, era más bien una política de Estado que no aconsejaba ese establecimiento de relaciones, y llegamos a que Felipe González, efectivamente, al final de su mandato, a partir del año 85, es cuando España cambia de ministro de Exteriores. Eso fue básico. Independientemente de que la política exterior se hiciera en Moncloa, más que en el Palacio de Santa Cruz, en la sede de Exteriores, y que Fernando Morán no fuera un entusiasta de las relaciones, Felipe González cambia al ministro de Exteriores por alguien muy partidario de acercarse a Occidente, de seguir estando dentro de la OTAN, como era Francisco Fernández Ordóñez, y también Francisco Fernández Ordóñez, que había sido ministro ya de la UCD, era socialdemócrata, ya había manifestado en los años previos de la democracia que era un partidario de establecer relaciones con todos los países, incluso con Israel. Y nos encontramos al final de ese periodo de Felipe González, que comienza en el 85, donde se comienzan a crear los mecanismos para que en breve tiempo, en un año, año y medio, se cree unas condiciones para que Felipe diga adelante, establezcamos relaciones. Pero eso ya será cosa del siguiente capítulo.
Sí, porque aparte de ese siguiente capítulo merece un trato especial, que es cuando por fin esta boda tan anunciada tiene lugar, y cómo tiene lugar y en qué condiciones. Muchas gracias, José Antonio Lisbona, y a ustedes no se olviden, dentro de 2 semanas volvemos a encontrarnos en este sitio de encuentros y desencuentros llamado España-Israel.